Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Callejeando por la historia, con Carlos Herranz, en Radio Diversidad.
Hola, Carlos Herranz al aparato, otro lunes más. ¿Cómo me gustan los lunes? Y en este vuestro programa de Callejeando por la historia, seguimos avanzando en el conocimiento de esta parte de la historia de Madrid que nos encanta, que nos fascina. Hemos atravesado calles, hemos atravesado edificios históricos y hoy nos ponemos en el Ayuntamiento de Madrid. Repleto de historia y de historias. Ha sido sede de nuestros mensajes y deseos, testigo mudo de imágenes inéditas de la diosa Cibeles y protagonista de acontecimientos que han pasado a formar parte de los libros. Y ahora es sede del organismo más representativo de los ciudadanos de Madrid, su ayuntamiento. Hablamos, por supuesto, del Palacio Cibeles, como lo conocemos. Repasaremos un poco toda su historia y sus transformaciones. El impresionante Palacio de Cibeles es una de las obras modernistas más importantes y representativas de Madrid. Fue diseño por dos arquitectos realmente de mucho renombre y que os conocerán ya, Antonio Palacios y Joaquín Lotamendi. El primero dejó en Madrid obras tan importantes como el Círculo de Bellas Artes, el edificio Palazuelo o la actual sede del Instituto Cervantes. Y fue él el que se encargó de la declaración de acceso e interior de las primeras líneas de Metro de Madrid. Joaquín Lotamendi, por otra parte, fue el arquitecto de otro edificio emblemático de la ciudad, el edificio España, el edificio de Plaza España. Y colaboró en muchos palacios, como el Casino de Madrid o también la sede del Instituto Cervantes que hizo con Palacios. El proyecto de ambos jóvenes arquitectos ganó un concurso público que tenía que cumplir entre estos requisitos un espacio para correos, otro para telégrafos y un tercer espacio para teléfonos. Fue concebido primeramente el origen del Palacio de Cibeles como la sede de correos y telégrafos y se llamaría Palacio de Comunicaciones, en una época en la que el correo tenía mucho más protagonismo en este país que los malditos teléfonos móviles e internet. Ante el colapso que desde mediados del siglo XIX sufrían las obsoletas oficinas de correos y telégrafos de la Puerta del Sol, el Estado español decidió construir una nueva sede central en la que agrupar los servicios postales y telegráficos que exigía una ciudad en pleno desarrollo y expansión. Se eligió el solar ocupado por los Jardines del Buen Retiro en la Plaza de Emilio Castelar, hoy de Cibeles, nuevo centro urbano accesible tanto para la población de un saturado casco histórico como para los habitantes de los nuevos ensanches. Convocado el concurso público en 1904, la nueva sede central de correos y telégrafos asumió desde incluso antes de su inauguración en 1919 el destino de convertirse en polémico protagonista de la iconografía madrileña. Guste o no guste, la fachada del Palacio de Cibeles sigue siendo hoy un día la imagen más reconocible de la ciudad, la que representa, si ello es posible, junto a la fuente que honra en su diosa y preside su plaza, en esa constelación de inequívocos iconos urbanos como la Torre Eiffel, el Puente de Londres o el Coliseo Romano. Conocido como Correos por los madrileños, el Palacio de Cibeles mantuvo durante todo el siglo XX un papel crucial, tanto en la vida política de la ciudad como en la personal de sus ciudadanos. transformando desde hace más de una década, se transformó hace más de una década en la sede institucional del Ayuntamiento de Madrid y en un espacio cultural que sigue ofreciendo a la ciudadanía la esencia del carácter diverso de la ciudad. Se funden en él lo castizo y lo cosmopolita, lo moderno y lo tradicional, lo señorial y lo popular, para formar un conjunto polifacético, rotundo y enigmático, difícil de acotar o de adjetivar. La estructura está claro que es funcional. Se organiza en cuatro apartados: la atención al público, sustanciada en un gran vestíbulo central, función primordial que centro conserva, el aparato administrativo e industrial, la fachada, con un gran retablo escultórico, símbolo urbano y político desde sus orígenes hasta hoy, o el Madrid visto desde el palacio como función pública. Vamos realmente a verlo. Pasen y vean esta maravilla. Las obras no terminaron hasta una década después. Su inauguración oficial fue el 14 de mayo del 19, que por supuesto asistieron el rey Alfonso XIII y su esposa Victoria Eugenia. Un proyecto, por cierto, que contó con muchas críticas en ese momento. Algunos por la inexperiencia de los arquitectos, ya hemos comentado que eran muy nuevos, muy novatos, y otras por el estilo del edificio, alejado de la moda que apostaba por el clasicismo. El estilo de este monumental edificio es modernista. Su fachada tiene detalles de decoración de estilo neoplateresco y barroco, de los que se encargó el escultor Ángel García Díaz, que por ejemplo la escalera del casino también es autor de este escultor. El Palacio de Cibeles ya fue declarado de bien de interés cultural ya en 1993. Más adelante, en los 60, en los 80, a partir del 96, el edificio fue muy reformado. Es un edificio único. El Palacio de Cibeles se accede por la plaza con el mismo nombre, a un vestíbulo principal, que según Palacios fue un homenaje a la planta del Palacio de Cristal del Parque de Retiro. Además, este hall de entrada integraba los tres servicios, el de telégrafos en el centro, el de correos a la derecha y el de teléfonos a la izquierda, como hemos cambiado. El palacio, en realidad, está formado por dos edificios unidos por un pasaje que ahora está cubierto con una bóveda cristalada, bien bonita. Es el pasaje de Alarcón, que antaño separaba el edificio de correos, telégrafos y telefónica de la dirección general y que ahora se llama Galería de Cristal. Su bóveda cristalada está formada por una malla de triángulos y fue construida en el año 2009, bastante actual. Llama mucho la atención sus dos torres laterales y su torreón central de 40 metros de altura, que se encuentra en la planta 7, a 70 metros del suelo, y que ahora es un mirador. En el torreón central se distingue un enorme reloj. El Palacio de Cibeles se le conoce como la Catedral de las Comunicaciones en su momento. De sede de correos a ayuntamiento, ¡qué evolución! El edificio de comunicaciones vivió un siglo cambiante y fue testigo, por ejemplo, de la proclamación de la Segunda República en el 31 y de una guerra civil que milagrosamente no dañó el edificio. Eso sí, quedan huellas de algunas balas en la fachada del edificio que se pueden todavía observar. Os ruego que lo intentéis, las vais a descubrir. También ha vivido numerosas celebraciones deportivas, por ser la fuente de la diosa Cibeles, el lugar escogido por la afición del Real Madrid, por nuestra maravillosa afición, para celebrar sus títulos. Y hace apenas unos meses volvió la mayor nevada que se recuerda. La verdad es que la Filomena sí hizo daño, ¿no? E hizo unas fotos maravillosas. El Palacio de Cibeles es de fachada blanca y limita con las calles de Alcalá, Montalbán, Alfonso XII y Paseo del Prado. ¡Qué eje más espectacular! Ya lo hemos comentado, ¿eh? Llevamos aquí semanas y semanas sin salir de este eje maravilloso, visitando edificios extraordinarios. A finales del siglo XX las cartas ya comenzaron a perder la importancia que tenían y la sede de correos comenzó a parecer demasiado ostentosa. Entonces cambió su funcionalidad. Hay que saber adaptarse a los tiempos. A petición del entonces alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que le criticábamos con lo del M30, pero hizo cosas muy buenas para esta ciudad. De esta forma, el consistorio municipal se trasladó desde la sede de la Casa de la Villa y Casa Cisneros, junto a la calle Mayor, hasta el edificio de la Plaza de Cibeles, justo después de una amplia reforma del edificio para albergar la sede del Pleno, los despachos de los concejales y una nueva sala cultural, Centro-Centro. Y desde ese momento el edificio se volvió a llamar Palacio de Cibeles. Vamos a ver curiosidades de este Palacio de Cibeles que nadie te ha contado. El Palacio de Cibeles es una maravilla colosal que todavía esconde algún que otro secreto. A la espalda de la diosa Cibeles descansa un edificio modernista, con aires de catedral. Nació con la misión más bien mundana de albergar el servicio de correos, pero en sus años de historia ha vivido todos los vaivenes. Tiene mucho que contar este palacio, secretos, curiosidades, anécdotas. Por ejemplo, que esta casa correos se comió un trozo del Retiro, sí, sí. Antes del Palacio de Comunicaciones no había nada. O bueno, algo se había. Una parte del Retiro que desapareció para hacerle hueco a la obra arquitectónica de don Antonio Palacios y don Joaquín Otamendi. A la sociedad madrileña no le sentó nada bien que les arrebataran una porción de sus jardines para una obra que duró nada más y nada menos que 12 años. Pero el resultado fue, y sigue siendo, espectacular. La Sociedad de Correos y Telégrafos de España se instaló en el palacio, que enseguida adoptó el mote de Nuestra Señora de las Comunicaciones, por su pinta de edificio eclesiástico. Todavía hoy se conservan los mostradores de mármol de los trabajadores, y en el exterior aún están los pináculos destinados a sostener los hilos telegráficos. El Palacio de las Comunicaciones, con 12.000 metros cuadrados y 70 metros de altura, llegó a ser el edificio de correos más grande del mundo, superando los 4.000 metros cuadrados de la oficina de Chicago. Y desde hace muchos años es la sede, como hemos dicho, del Ayuntamiento de Madrid. Este declive de correos condujo al Palacio de Cibeles a un nuevo propósito. Salieron de la Casa Cisneros y de la Casa de la Villa todos los funcionarios del Ayuntamiento. Y hoy estas son la sala de plenos del Ayuntamiento. Tenemos un guiño a Galicia, escondido a plena vista. Sí, sí, sí. El arquitecto Antonio Palacios, oriundo de Galicia, no dudó en reflejar su morriña sin ninguna discreción. Colocó un blasón gallego donde debería estar el escudo de la Casa Borbón. Cierto es que desde la calle es muy difícil de observarlo. En la misma fachada hay otros elementos bastante curiosos. Sobre el arco de la puerta está la rubia, que luego comentaremos más detalladamente, una ninfa de medio cuerpo vegetal, apodada así por los madrileños de la época. También está la cabeza de Hermes, el mensajero de los dioses griegos en la mitología clásica, muy apropiado para esta casa de correos. Su fachada es un lienzo abierto a todos los colores. El Palacio de Cibeles llama la atención por la blancura de su parte exterior, pero no es raro que de vez en cuando la fachada luzca de diferentes colores para la celebración de algún evento especial. Ha llevado colores de la bandera LGTBI, de morado el Día Internacional de la Mujer o la bandera española para el Día de la Constitución. Quedan preciosas. Un mirador en su torre más alta. En el octavo piso del Palacio de Cibeles hay un mirador de acceso público. Sí, sí, que permite unas vistas 360 de toda la ciudad. Se destaca la Gran Vía, con la calle Alcalá, el Paseo de la Castellana, el Prado del Retiro, las entradas deben costar de 3 a 4 euros. Merece la pena, ¿eh? Porque se ve el skyline de todo Madrid y podéis descubrir edificios maravillosos desde la parte de arriba. También hay un restaurante, una terraza, donde se puede contemplar el skyline tomando una copita, ¿no? Cine veraniego bajo el cielo de cristal. Durante su etapa como establecimiento principal de correos, el patio del Palacio de Cibeles hizo las veces de aparcamiento. Hoy las motos de reparto han pasado a mejor vida, dejando ese espacio libre para la galería de cristal. Aquí dentro se celebran múltiples eventos y exposiciones, aunque el favorito es el Cibeles Cine, ¿no? Que en verano proyecta películas bajo ese techo de cristal, un sitio maravilloso para que la gente que le apetezca pueda ver el cine de otra forma. Wi-Fi gratis y sillones para repantincarte cuando quieras. También es la casa de Centro Centro, un espacio cultural donde todo cabe. Zonas de descanso cómodas, internet gratuito, estirar las piernas, tomarse un respiro. La verdad es que es un sitio que merece la pena cuando vas de turismo por Madrid, pararte ahí, subir a la torre y descansar también un rato. El acceso es totalmente libre. También cuenta con un lugar fantástico, con una biblioteca con encanto. Y ahora vamos a detallarnos un poco en la ninfa que hemos comentado antes, que es otra curiosidad que cuando la leí me encantó, ¿no? Y no lo sabía, ¿eh? En la fachada del Palacio de Cibeles encontrábamos una de las más encantadoras muestras de escultura Art Nouveau o modernista de Madrid. Millones de turistas cada año pasan por esta plaza a retratar a la cercana diosa Cibeles. La mayoría de ellos, incluso muchos madrileños que pasan cada día por aquí, no nos hemos percatado de la existencia ni belleza de la ninfa de Palacio. Se encuentra en el mismo centro de la fachada del palacio. En el mismo centro, miradlo. La bella ninfa desnuda, de sugerentes formas y turgentes pechos, convierte sus extremidades en estilizados motivos vegetales que se integran en la decoración de la fachada del edificio construido a principios del 20. Esta comunión con lo vegetal nos recuerda que las ninfas son espíritus de la naturaleza. La joven es esa mujer idealizada del pintor modernista Alphonse, muchas que son un prodigio de belleza, elegancia y sensualidad. Pero la ninfa está seria. Seguramente le disgusta el protagonismo que tiene la diosa Cibeles, que ocupa el centro de la plaza. No puede haber más antagonismo entre las dos. Frente a la diosa Cibeles, que es una madre serena y estática, la ninfa de juventud y belleza y sensualidad. Cuando visites el palacio de Cibeles, la ninfa me miró y me dijo que era más guapa que la diosa y que no le gustaba que su belleza pasara desapercibida. Valga este comentario a su favor. Quizás más turistas y visitantes se la lleven retratada en sus cámaras de fotos. Quizás la ninfa sonría un segundo. Esto está escrito por Julio Asunción. Qué bonito. Y así nos despedimos un día más. Este programa cortito de Callejeando por la Historia. Seguiremos profundizando en estos edificios, en estas calles, en la historia que nos transmite este Madrid, este querido Madrid. Os deseo un feliz lunes.